Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Pues hasta ahora hablamos de cosas de comer. Bueno, de algo más que eso. Hablamos de gastronomía, sí, hablamos de cocina, sí, hablamos de productos, sí, pero también hablamos de casi de sociología, a veces de etnografía, de tradiciones, de la forma de ser de un país que come, que le gusta comer bien. Y lo hacemos con Claudia Polo, Solín de Kitchen. Hola, Claudia, Zaragoza, buenos días.
Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Pues bien, bien, más o menos. He estado unos días de vacaciones, pero la verdad que descansada tengo que confesarte que no estoy.
Fin de semana, 15 de agosto, y la fiesta. ¿Tú has estado de fiestas en algún pueblo?
Bueno, mira que la voz no la llevo ni tan mal, no se va a notar tanto, pero sí, es lo que he hecho, es lo que tiene estos fines de semana de fin de verano, pasar el fin de en el pueblo de un amigo, que es verdad que no ha sido Aragón, he estado en Soria, y bueno, pues asistí a este ritual que es una fiesta de pueblo, una cosa que a mí me encanta, porque huérfana de pueblo, pues siempre intento vivir, ¿no?, en el de alguna amiga.
Fiestas de pueblo, es que es una maravilla, ¿eh? Y ojo, porque claro, al final la celebración, digamos, el ritual de la fiesta de pueblo tiene un ritual también gastronómico, ¿no? Es un clasicazo, forma parte de los rituales de todos los veranos.
Bueno, claro, desde la charanga a la hora del vermú, la ronda por el pueblo, la comida en las peñas, esa siesta de la tarde con café o no, luego orquesta, cena popular, no bingo, lo que surja, casi siempre recena también, ¿no?
Hombre, vamos, tú me dirás. En Navarra, por ejemplo, en Pamplona, en Tudela y demás, hay una tradición, antes incluso de que estalle la fiesta con el chupinazo, con el cohete, a las 12 del mediodía, antes la gente ya ha quedado. ¿Y a qué queda? A almorzar. Digamos que en realidad la fiesta empieza con el almuerzo. Pero bueno, esto va a tener algo que ver con lo que vamos a hablar hoy.
Eso es, porque como dices, es que no es el almuerzo, realmente estamos hablando de la reunión, ¿no?
Esto es.
Ya lo hemos ido mencionando en alguno de los programas pasados, pero es verdad que es que el verano es esos momentos en los que pues la comunidad, el trabajo en grupo, pues oye, surge con más facilidad, ¿no? Esas comidas familiares, las romerías, ¿no?, que también abundan en estas fechas, unas vacaciones con amigas y claro, está pues unas fiestas de pueblo. Y eso, es una de esas cosas que es que a mí me fascinan, Pedro, porque es que me parece un gran ejemplo de autogestión y altruismo por el bien o a veces la diversión común, ¿no? Una manera de decir, oye, esto es nuestro, vamos a trabajar todas para que tengamos unos días de disfrute, unos días para todas.
Sí, he hecho mucho de menos, hace tiempo que no voy a las fiestas de Tudela, pues cuestiones familiares, pero he hecho mucho de menos esto de vivir la fiesta con estos rituales que nos contabas, incluido el de las comidas y bueno, comida y bebida, porque en las fiestas, bueno, se baila, es verdad, te reúnes con la gente, es verdad, pero se come y se bebe.
Correcto. Esto es un poco lo de lo que vamos a hablar hoy y de lo que queremos que los oyentes nos cuenten. Un poco cómo son esas comidas populares que se organizan en sus pueblos, en sus barrios o comunidades durante estas fechas, pues desde sardinadas, parrilladas, arroces, 300 bocadillos sobre una mesa, todo nos vale, ¿no? Pero queremos abundancia y mesas largas.
Sí, 900, 100, 800. 900, 100, 800. ¿Cuál es la comida popular, el plato popular que acompaña a los momentos de celebración en su pueblo? Sean ahora en verano o no, quiero decir, tiene que ser, ha pasado este fin de semana, el 15 de agosto, si han sido fiestas en su pueblo, ¿cómo lo celebran con esa comida o plato popular?
¿Pueblos?
Pueblos, sí.
O no pueblos. Ahora han sido también las fiestas de La Paloma en el barrio de La Latina, en el centro de Madrid, ¿no? Un momento en el que pues se aprovecha para tener esos momentos, esa risa, ¿no?, con amigos, esos bailes, ese vermú y limoná y comerse pues los típicos platos madrileños que son las gallinejas y los entresijos, que oye, que también tenemos o podemos encontrar estos resquicios de popularidad, ¿no?, pues hasta en las ciudades más grandes.
Claro, es que quien no conozca Madrid o quien no haya venido a Madrid en agosto, que sepa que en agosto en Madrid se encadenan todas las fiestas de barrio.
Eso es.
Principales, ¿no?
Que tenemos que ver, lo hablaremos un poquito más adelante también, porque también hay que plantear pues que este tipo de eventos también tienen pues cierto riesgo pues a turistificarse, ¿no? Y derivan algunos conflictos de esto, que es una de esas cosas que trataremos hoy.
Vale, sí. ¿Habrá receta?
Sí, va a haber receta, porque yo tengo que terminar dando un par de ideas para la próxima vez que os toque cocinar para 30, 40 o 50 personas y que aquí nadie acabe loco.
Menos mal que a mí no me ha tocado cocinar para 50, ni para 40.
Bueno, hay que estar preparados, nunca se sabe cuando de repente en casa no va a dejar de entrar gente.
A mí, mira que me cuesta para 4 como para 40. 900, 100, 800, hoy queremos que nos cuenten cocina, platos, comidas populares en su pueblo o ciudad, pueblo o barrio en el que viven, cómo lo celebran cuando se trata de reunirse, de hacer comunidad, como decía Claudia, y de sentarse en torno a la mesa, qué cocinan o incluso quién lo cocina. 900, 100, 800. No te vayas muy lejos, Claudia, que ahora vuelvo contigo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Just a perfect day.
Drink sangria in the park. 11, 16, 16, 16 en Canarias. Hoy hablamos de comidas populares, de esto de juntarse con mucha gente en las fiestas del pueblo, del barrio, en fin, donde sea, y comer todos lo mismo, ¿no? Es algo que ocurre sobre todo en verano, no solo en verano, pero en verano acompaña más el tiempo, ¿no? Para poder hacerlo al aire libre, en la plaza del pueblo, en la campa, en el prado, en la era, donde sea. Antes nos decías, Claudia, que algo sí vas a preparar, ¿no? Vas a dar consejos, por si nos toca cocinar, yo qué sé.
Eso, os voy a dar un par de recetas, un par de ideas. Una receta muy sencilla de salchichas frescas al vino que haremos para rellenar unos bocadillos con su análogo vegetariano siempre. ¿Vale? Y también, como el momento puchero es algo que facilita mucho el repartir, ¿no? Vamos a hacer también un guiso de lenteja roja con curry rojo servido con una salsa de yogur y arroz jazmín que vas a flipar con lo fácil que es de preparar en una gran olla.
¿Ah, sí?
Que te va a dar igual, vamos. Te va a servir tanto para la cena de cuatro como cuando... Bueno, tengas que, vale, que alimentar al vecindario entero.
Pues mira, este fin de semana igual tengo visita en casa, voy a tomar buena nota. Oye, pues vamos a esto de las romerías que has comentado.
Venga, es que aquí podemos alargarnos el tiempo que queramos, porque es que yo diría que hay un evento gastronómico popular casi por cada pueblo, ¿no? De España. Sí, sí, sí. Algunas de ellas asociadas a festividades religiosas, pues a algunos santos, a fechas concretas, ¿no? Como son las romerías, pero también las hay asociadas pues a la pesca y el mar, o a la uva y la vendimia. Sí. Pues por ejemplo tenemos el Festival de la Sardina en Candás, ¿no? Que se celebra cada 1 de agosto en esta villa asturiana para las fiestas de San Félix, una multitudinaria y popular romería al aire libre donde se consumen más de 5.000 kilos de sardinas a la parrilla, ¿no? Celebra esa cultura marinera, pero también lo hace, por ejemplo, la vara del pescado en Arianga, en Gran Canaria. Vamos, o sea, qué opciones hay muchísimas.
Sí, fíjate, esos son los ejemplos. Has mencionado la vendimia. Hay algo que está ocurriendo, que lo hemos comentado ya en este hoy por hoy, este verano, y es que el cambio climático hace que los veranos sean cada vez más calurosos y el hecho de que el calor sea cada vez más intenso hace que la recolección de la uva, la vendimia, por tanto, se adelante en algunas zonas. Pero es sobre todo, se mantiene más o menos, a finales de verano, cuando se hacen muchas fiestas que celebran justo ese momento del año, la recolección de la uva.
Bueno, al final tenemos que pensar que era un momento, sobre todo en estas zonas rurales que se dedicaban a la vendimia, ¿no? En donde prácticamente todo el pueblo celebraba pues que esas jornadas de trabajo habían por fin, ¿no?, terminado. Quedaría todavía un poco de trabajo, pero bueno, era un momento de celebración. Y esto se da en muchas zonas de España que tienen viñedo. Por ejemplo, pues en el marco de Jerez, este tipo de festividades suele conllevar pues una comida en el campo donde se prepara ese famoso ajo de viña. Un majao de miga de pan, ajos, tomate y pimiento que se sirve en el propio mortero. Pero vamos, es que hay fiestas de la vendimia, pues desde Aro a Jumilla,
por donde
pasemos, ¿no?
Allí donde hay vides y donde se produce vino, hay fiestas de la vendimia. Claro, lo mencionabas antes con las fiestas de la paloma, pero no solo hay que mirar a Madrid, el riesgo de la turistificación es general para todo el mundo.
Sí, al final este tipo de reuniones sociales, que muchas tienen una connotación festiva y sí que se construyen desde esa celebración popular o desde el ánimo de juntarse, pues tiene una riqueza cultural muy potente, o sea, y sin pelos en la lengua, esta riqueza cultural es muy capitalizable, es decir, que tiene una posibilidad de entrar al mercado y de generar algo de riqueza muy rápido. Y esto no es malo porque sí, o buenísimo porque también lo digamos, ¿no? Hay que ver en profundidad un poco cómo que ocurre en cada caso. Y bueno, es cierto que el turismo pues puede ser una fuente económica para gente de la zona si está realmente, sale retribuida, ¿no? Y está quedando quedándose en el lugar en el que ocurre, pero también puede ser extractiva, y estamos hablando de una empresa externa que está explotando esa riqueza cultural, o un grupo de personas muy, muy pequeño.
Claro, hay un punto de contradicción que yo creo que nos pasa, pues, a todos los que tenemos pueblo y que creemos que podemos presumir, yo qué sé, de la fiesta de Tudela, ¿no? Que es que por un lado queremos que la gente conozca lo que hacemos,
claro.
Pero por otro, hombre, nos gustaría mantener cierta cercanía, ¿no? La intimidad con los nuestros, y ahí hay conflicto.
Bueno, es que en el momento en el que este tipo de eventos desaparece ese carácter más íntimo, por así decirlo, de las relaciones sociales, del cuidado, de algo que es propio, ¿no? Pues parece que se pierde un poco. Y yo creo que sí que es importante que en este tipo de eventos sí que se mantenga pues esa cierta privacidad, pues de tradiciones y rituales, ¿no? Así que yo creo siempre que como turistas tenemos que plantearnos esta demanda que está últimamente además tan de moda, de esta autenticidad, ¿no? Que parece que queremos el evento más autóctono, más auténtico, más puro, y bueno, eso por un lado ni existe del todo,
yeah.
Y luego tenemos que preguntarnos que es que resulta que estamos demandando la vida privada de la gente.
Sí. Al final, de la misma manera que hemos dicho que tenemos que aprender a comer según la temporada, lo que cada temporada del año nos da, pues el campo, el mar, etcétera, etcétera, pues tenemos que saber viajar sin molestar.
Sí, bueno, y saber qué espacios nos corresponden, ¿no? Bueno, pues si se ha preparado una fiesta, pues oye, para que venga gente de fuera, donde sabemos dónde tenemos que comprar los tickets, donde ir a pedir, ¿no? Pues vamos a seguir un poco como esos espacios que de alguna manera nos han creado, y no, como digo, vamos a meternos en la casa de alguien, ¿no? A ver cómo hacen.
Claro. Bueno, vamos a 900-100-800, que nos están llamando los oyentes, pueden seguir haciéndolo para contarnos platos populares, ¿no? Estas comidas populares que se organizan en las fiestas o en eventos en su zona. Y mira, Pepa, es muy curioso porque Pepa desde Jerez nos quiere hablar de algo que tú ya has mencionado y que nos va a detallar más. Pepa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro.
Te quería hablarnos del ajo caliente o ajo de viña, ¿no?
Sí, los dos nombres tienen, sí.
Vale.
Ajo caliente y ajo de viña.
¿Y cómo lo hace?
Pues mira, eso se hace en una comida de campo, ¿sí? Que era en tiempos de vendimia, lo hacían los mismos trabajadores allí en el campo, ¿no? Y comían directamente, escucha que ha dicho un mortero, aquí le llaman es un lebrillo.
Un
de
lebrillo,
barro.
Ok.
Y con la machacadera de madera. Entonces se come directamente, claro, cuando es así en el campo lo comen directamente del lebrillo.
Claro.
Y eso lleva ajo, como su nombre indica, bastante ajo, tomate, pimiento, y se machaca con la machacadera, se le pone el aceite y se le echa pan migado, pan así desmenuzado, que esté duro, un poquito duro,
¿sí?
Del día anterior, así. Y ya se le echa el agua caliente y se tapa. En el campo lo tapaban con una manta.
Uh-huh.
Ya un poquito la cosa más fina no se tapa con la manta, vamos. Y ya le dan con la machacadera hasta que lo queda hecho como una especie de gacha, una cosa así. Y eso, ya te digo, es en tiempo de vendimia, entonces no vi, y sobre todo cuando está el mosto.
Uh-huh.
Cuando ya surge el mosto, en las ventas de los alrededores de Jerez, pues va la gente allí a tomar mosto y ajo. Y aquí en Jerez, pues este año creo que salió ayer el programa. El 7 de noviembre hacen un festival que se llama Rabanito Festival, porque el ajo se come con rábano.
Ah,
entonces, bueno, a mí me hace mucha chiquillo. Ilusión que nombres el Rabanito Festival de mis amigos de Albariza en Las Venas, que es un gran evento en Jerez.
Ahí está. Sí, señora.
Qué
pues
maravilla.
Yo soy la que hace el ajo en el rabanito.
Mira.
Oye, pues es que yo espero estar este año allí presente para probar ese ajo de viña, no me lo puedo
Tiene
creer.
Tiene que buscar a Pepa, Claudia.
Hombre, voy a ir ahí detrás. Mira, de ese ajo de viña.
Son unos niños estupendos. No sé si conoces tú solo a Juan Carlos, conoces
a las dos y a Rocío, sí.
Y a Rocío. Entonces, por ejemplo, ya voy a hacer publicidad bien.
Venga.
El autor del cartel es mi hijo.
Ah, pero ay, bueno.
Y la iniciativa, pues era Juan Carlos, era mi sobrino, que tiene una tienda que se llama Gloria Vendimia. Uh-huh. Y entre todos ellos, ya en la cuarta edición, el ayuntamiento afortunadamente los apoya y se hace en un sitio muy bonito en Jerez, que es en la Alameda Vieja.
Bueno.
Justo al lado del Alcázar.
Uh-huh.
Y ya te digo, es un sitio libre. El año pasado, que era la tercera edición, según dice el ayuntamiento, había 9.500 personas. Y entonces eso, el ajo está muy rico, pueden ir a las ventas.
Pues
ajo para 9.000 personas es mucho ajo, ¿eh?
Sí, bastante, ¿eh? 30 y tantos lebrillos que hicimos, ¿eh?
Madre mía.
Cortamos. Hombre, a lo mejor todo el mundo no come ajo, porque ya, hay más cosas. Ya,
claro,
hay berza, que es el otro plato típico de Jerez, la berza.
Sí.
Y entonces unos comen ajo, otros comen berza y otros chacinas de la sierra.
Pues voy a tener que apuntarme yo al Rabanito Festival este.
Yo creo, Pedro, que tienes que ya guardar la fecha en el calendario 7 de noviembre en Jerez.
Venga,
pues para probar ese ajo de piña que ya nos ha puesto a todos los dientes largos.
Ya estoy salivando. Laura desde Madrid. Hola, Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntame, que creo que quieres hablarnos de una comida popular en un pueblo de la Sierra de Gredos.
Eso es. El pueblo se llama Horcajo de la Ribera. En realidad yo creo que no llega a pueblo, que es aldea.
Pues en la aldea de Horcajo de la Ribera.
Sí. Por tradición popular, pues todos los 15 de agosto o el sábado que pille más próximo a esta fecha, nos reunimos todo el pueblo, porque en realidad es solo la peña, pero solo hay una peña, y al ser una aldea pues somos todos. Este año unas 500 personas, y nada, comemos todos juntos en la plaza. Uh-huh. Se monta una mesa gigante en la plaza, y a base de hierros y maderas, y todo el pueblo nos reunimos a comer. Y nada, pues el menú, pues las cosas de la zona, pues el embutido, el queso, uh-huh. siempre hay un poco de ensalada, empanada, tortilla,
bien,
la chanfaina, la caldereta y el pollo.
Bueno, y luego el postre.
Y de postre, melón y sandía, pastas. Yo creo que las pastas son más bien extremeñas.
Ya,
pero bueno, este es ahí.
Bueno, algo que no sé de allí.
Está en Ávila, pero las pastas yo creo que son extremeñas. Bueno, se va actualizando, ¿no? Ahora, como hay un poco de boom infantil, pues hemos añadido los perritos calientes. Pero lo tradicional era eso, ¿no? El embutido y sobre todo la caldereta y la chanfaina.
Bueno, oye, pues es que a mí me encanta esta idea de todo el pueblo reunido en la plaza, Claudia, en torno a una mesa, pues esto, a comer, oye, pásame ese trozo de pan, oye, ¿quién quiere pollo? ¿Quién quiere caldereta?
Total, a pasar la tarde, y como dices, sí. A veces igual no hace falta ni unas grandes elaboraciones, que oye, con sacar pues esos embutidos, esas chacinas, un poco de queso y algo de pan de la zona, pues también se monta un buen sarao y una pone la música y luego alguien se arranca a cantar una jota, ¿no?
Sí, pues también, claro, por supuesto. Mira, ya que has mencionado jota, vamos a irnos hasta Tudela. Hola, Quique, buenos días.
¡Buenos días!
¿Qué tal? Ahí, con
¡Paisano!
Ánimo. Con ánimo, sí, señor.
Sí, con mucho ánimo. Quiero dejar claro que estoy en Tudela, pero soy de Fustiñana.
Bien.
A 12 kilómetros de Tudela, lo conoces bien.
Sí, lo conozco, grande Fustiñana.
Acaban de terminar nuestras fiestas.
Sí.
Y me perdonarás, yo no te voy a dar ninguna receta. Yo solamente decirte que nos reunimos 12 compañeros, que somos los 12, unos 12, 13 cocineros, unas veces pueden unos, otras veces pueden otros,
sí.
Y en fiestas del pueblo, del 5 al 12 de agosto, lo que hacemos son 3 comidas populares para una media de 1.500 personas cada comida.
¿Qué me dices? ¿Entre 12?
Entre 12 y 13.
12
y 13. La primera es una menestra de verduras con cordero.
Bien.
Esa que menos gente va, pero la que mejor sale. Para unas 1.400.
Ya, no estáis tan cansados también.
Claro, claro.
La segunda es el arroz con bogavante.
Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué pueblo es ese?
Para 1.400 personas.
Pero bueno.
Y la tercera es un estofado de ternera con patatas para otras 1.800 personas. Y el primer día hacemos 2.500 huevos fritos con 2.000 chorizos a la sidra.
Bueno, bueno.
Con unos pocos más compañeros.
Pero luego, entonces, claro, Quique, acaban las fiestas y ¿qué haces? ¿Te vas de vacaciones? ¿A descansar?
Pues sí, me voy, pero me voy al huerto.
Ya.
Que me encanta ir al huerto.
Me voy al huerto.
Bueno,
gracias. Muchas gracias, Quique.
Lo que son los 12 jinetes del banquete, pero por favor.
En Fustiñana. No sabía yo que se daban estos banquetazos en Fustiñana, ¿eh?
Vamos a tener que apuntarnos también estas fiestas de pueblo.
Sí, vamos a tener que hacer un recorrido. Bueno, va, Claudia, vamos con los trucos. A ver si luego podemos saludar también a Conchi. No te retires, Conchi de Madrid. Pero vamos con... Nos habías dicho primero, nos ibas a dar ideas para hacer un bocadillo, o muchos bocadillos, digamos, ¿no? Para mucha
gente. Que esto es algo muy apañado cuando tienes que hacer cena tardía. día o de repente dejar algo preparado para medianoche, que también es un buen momento donde un bocadillo se sienta muy bien. Te voy además a dar una receta que es que hice el otro día para 20 y pico amigas y que salió muy bien en cosa de 40 minutos. Pasé por una carnicería de un pueblo de camino a mi destino y compré salchichas frescas, un producto pues que siempre creo que es mejor comprar en una carnicería con obrador propio. 10 barras de pan también en la panadería del mismo pueblo, donde además, como tenían una selección de quesos, pues me pillé también unos quesos semicurados y unas conservas de pimiento de piquillo.
Bueno, suena bien para el bolsillo incluso, ¿eh?
Bueno, es que al final cuando somos tantas hay que pensar también en cuánto sale y en que sea algo apañado y sencillo, porque yo arroz con bogavante me sale mejor para 12.
Para 1800 no.
Me parece un desembolso importante. Cuando ya era la hora de la cena, doré en una sartén amplia todas esas salchichas hasta que quedan bien tostadas y calculas más o menos unas 3 por persona. Una vez fuera del fuego, se añade la cebolla cortada bien fina en juliana, con un poco de sal, una cebolla por cada 4 personas. Como digo, añadimos un poco de sal, pimienta, fuego medio hasta que queda bien pochada, devuelves las salchichas y cubres con vino blanco seco y agua hasta que nada, queden pues tapaditas. Dejas que se cocinen unos 20-30 minutos y mientras tanto tú ya te vas preparando el pan, cortando las barras sin llegar a dividirlas del todo. Esta siempre es como esa cuando se te pasa el cuchillo ya, la lías, porque luego se sale todo, vas rellenando con el queso y los pimientos y como eso va reduciendo, la salsa tiene que ir quedando espesita. ¿Qué te has pasado con el líquido? No pasa nada, vas a disolver 2 cucharadas de maicena en agua fría y esto lo vas a ir añadiendo poco a poco mientras hierve, porque va a espesar la textura. Pues tú vas a ir controlando pues qué textura quieres. Terminas añadiendo abundante pimienta, rellenando los bocatas con las salchichas y esa salsa abundante, que el calor va a fundir el queso y bueno, va a estar todo el mundo esperando a ese momento.
Bueno, me lo comía yo 2 o 3 bocadillos de estos. Decías que hay una opción vegetariana.
Pues se hace exactamente igual, pero en vez de salchicha lo que vamos a hacer es utilizar champiñón portobello y shiitake, que los vas a cortar en cuartos, como hemos hecho con la salchicha, dorar a fuego bien fuerte. Si hay unos ajitos tiernos ya para añadir ahí, ni te cuento, que queden bien dorados, y sigues exactamente el mismo proceso que con la receta anterior.
Bueno, yo ya con el bocadillo ya estoy bien, pero me tienes que contar lo de las lentejas.
Venga, que además es una receta que yo creo que ahora que ya parece que vamos viendo el momento de septiembre, esa vuelta al cole, incluso nos va a servir también para cenas y para dejar algo preparado para otros días. Pero que además eso es muy apañado pues para cuando tienes que cocinar para mucha gente. En un minutito.
Venga.
Arrancas un buen sofrito con mucho ajo, cuando dore cebolla, zanahoria, pimiento verde y puerro. Siempre que hagamos un sofrito, recordemos que más o menos tiene que estar todo cortado de un tamaño similar para que se haga en tiempos pues parecidos. Cuando ese sofrito está bien pochadito, empieza a dorarse, añadimos un pelín más de aceite y mantequilla y vamos a añadir pasta de curry rojo, o verde o amarillo, el que haya por casa o el que encuentres en supermercado o en tiendas asiáticas, es lo más común que pueda encontrarse sin ningún tipo de problema. Se sofríe un minutillo para que eso empiece a soltar todo el aroma y entonces añades lenteja roja. Que la lenteja roja, al estar pelada, tarda muy poquito en hacerse porque no tiene que hidratar, o tarda mucho menos en hidratarse que una lenteja pues pardina o una lenteja de las que estamos más acostumbradas a ver en el supermercado, que podríamos hacerla también con esta lenteja y en vez de pues esos 20 minutos, media hora que tarda la lenteja roja en hacerse, pues podríamos tenerla una hora y 20 y quedaría exactamente igual de bien. Vale. Es verdad que la lenteja roja además se deshace un poquito, entonces es como que espesa muy rápido el caldo. Cubres con agua y leche de coco o un caldo de verduras pues hasta, como decimos, hasta tapar esa lenteja, pones a punto de sal y tapas. Y en media hora a fuego bajo, eso ya es una cosa muy apetecible. Mientras reposa la lenteja, que a mí sí que me gusta dejarla con el fuego apagado un poquito, lo que vamos a hacer es una salsa mezclando yogur griego con zumo de limón, sal y albahaca picada. Y esto, servido con arroz, un buen pan tostado. Es que seáis las que seáis, 10 o 50,
50-500.
Yo creo que es un triunfo.
Lo es. Me quedo con esta receta. Mira, voy a coger este trocito de papel y me lo voy a llevar a casa. Que yo, para recetas, todavía soy un poco de tenerlas también así en papel. Manías que tiene uno. Conchi desde Madrid. Hola, Conchi. Muy buenos días.
Buenos días.
A ver, creo que quieres hablarnos de tu pueblo, que es de Ávila.
Sí, es un pueblecito de Ávila, que es pequeñito, está en la ladera de una montaña y se llama San Bartolomé de Pinares.
Vale.
y concretamente el lunes es la fiesta cumbre, porque es el día 24 de agosto, pues es San Bartolomé. Uh-huh. Entonces en mi pueblo lo que se hace es en la plaza central del pueblo, que os diré que antes era todo lleno de arena porque es a donde se montaba la plaza de toros.
Ah, claro.
Y claro, pues ahora no, ahora es cemento puro y una fuente. Entonces ahí se colocan varias mesas de todos los vecinos del pueblo y se va trayendo la comidita. Todos aportan algo para las fiestas próximas del año siguiente y allí lo que se comen son las patatas revolconas, que os diré que es una delicia.
Sí, sí, sí.
Vamos, que te pones a comer y te comerías dos platos o tres platos o platos. Y luego pues tienes el chorizo, la pancetita, y hacen el mortón y vamos, una serie de cosas que son deliciosas y todas remojadas con los vinos de febreros y que está estupendo.
Esto es lunes, el lunes 24, vale, bien.
El lunes 24 sí es San Bartolomé, las fiestas están ahora para allá y para acá, que hay... toros también, porque es inevitable, a mí no me gustan, pero bueno.
Ya, pues mira, fiestas ahí y, de todo.
Pero luego las peñas y todos hacen rondallas, se pasean por el pueblo tocando la dulzaina.
Bueno, pues ambientazo, ambientazo en las fiestas de San Bartolomé. ¡Ay, qué ganas de irme a unas fiestas! Venga, otra llamada más, nos llama Agustín. Agustín, buenos días.
Buenos días, Pedro.
¿Qué nos cuenta, amigo? Venga, que le escuchamos.
A ver, yo llamo porque he oído que a partir del lunes 31 de agosto Aymar Bretos se pondrá al frente de Hoy por Hoy, ¿no?
Exactamente, así es, sí, tal cual.
Vale, pero esto es seguro, ¿no?
Sí, segurísimo. Vamos, no tenga dudas, seguro.
Seguro, seguro, ¿no?
Sí, seguro, seguro, sí, Agustín, seguro.
Del 0 al 10, o sea... Siendo cero,
sí.
Nada seguro,
sí.
Y siendo 10, totalmente seguro, ¿en qué cifra nos estaríamos moviendo, Pedro?
Pues un 10, Agustín. Un 10, exactamente.
Un 10.
Sí.
Un 10 es mucha seguridad, Pedro.
Claro,
o sea,
claro.
En la vida pueden pasar muchas cosas. Puede llegar el fin del mundo, una guerra termonuclear. Mm. O sea, certeza, no la puedes tener... Del todo, Pedro Blanco.
Bueno, ponga un 9,9. Si se pone así de exquisito,
9,9.
Sí.
Ya vamos bajando, ¿eh? Ya vamos bajando, Pedro.
Certeza absoluta no se puede tener de nada, Agustín. Usted mismo lo ha dicho.
Me parece muy mal. Yo a la cadena SER le exijo certeza absoluta. Por tanto, Pedro, dime. Aymar Bretos hará el Hoy por Hoy con certeza absoluta a partir del 31 de agosto.
Aymar Bretos hará el Hoy por Hoy con certeza absoluta a partir del 31 de agosto.
Me quedo más tranquilo, gracias.
Vale, adiós, Agustín. Claudia, gracias. Hasta la semana que viene.
Bueno, Pedro, nos vemos.
Hasta luego.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.